prnoticias.com Podcast. Play. Nuestras marcas están presentes en redes sociales, blogs, webs, diarios digitales, buscadores. Gran parte de lo que piensan de nosotros nuestros consumidores depende de la reputación online. ¿Qué sucede cuando hay una crisis? ¿Cuáles son los principales errores que se cometen antes y durante esa crisis? ¿Siempre hay una solución? Sobre estos temas van a hablar hoy en los debates de Onda CRO y PR Noticias Laura Vázquez, directora de Abbas C.
Esa misma. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y Carlos Molina, director de contenidos de Best Relation.
Hola, buenas tardes.
Yo soy Rebeca Alcántara. Comenzamos. Hay una crisis de reputación, llega el pánico. ¿Qué hemos hecho mal para que esto ocurra?
Uf, ¿qué hemos hecho mal? ¿Quién? Yo creo que empezaría por decir que, bueno, crisis de reputación, bueno, si queréis podemos empezar por definir lo que es una crisis, porque, bueno, enseguida se toma a la ligera esta palabra y crisis la usamos demasiado. Realmente una crisis es ya una situación, una crisis de reputación digital, ya la tienes cuando la situación está descontrolada. Quiero decir, ya hay un descontento sobre una temática, ya no solo en tus plataformas de redes sociales, sino que ya, digamos, ha saltado a webs, a blogs, a foros, está más allá de nuestras propias plataformas. ¿Por qué puede haber una crisis de reputación? Puede ser, en primer lugar, por motivos derivados a que la marca ha hecho algo mal o tiene algún problema en el entorno offline, un ERE, un despido. Bueno, por ejemplo, un ERE en despido, creo que son dos de los que más están ahora mismo, son bastante representativos. Al final, una crisis de reputación online puede venir por el entorno offline, porque allí haya ocurrido algo y esto tiene una traslación a que se tuitea, a que se comenta, a que acaba en Meneame, por poner un ejemplo. Pero también podemos tener una crisis de reputación por motivos online, ya sea porque en el entorno digital hemos gestionado mal un concurso de redes sociales, que esto cada vez, por desgracia, se ve más. Nos hemos tomado como el community manager se ha tomado la crítica de una forma exagerada, se lo ha tomado a lo personal y ha dado una respuesta fuera de tono y de las guidelines corporativas para redes sociales. Podemos tener una crisis en el entorno online, yo qué sé, porque no hemos tenido la información suficiente dentro de la compañía, porque a lo mejor no ha calado lo suficientemente de la compañía lo importante del digital y no todo el mundo está involucrado y el community manager no ha recibido información, siguiendo con el tema del ERE, por parte del de recursos humanos de que hay un ERE, y entonces cuando alguien manda una comunicación diciendo ¿dónde puedo enviar mi currículum? Pues da una comunicación muy tranquila de envíalo a esta dirección, y eso es motivo de mofa en redes sociales porque la gente ya sabe que hay un ERE. O sea, motivos infinitos. ¿Por qué cuento esta serie de ejemplos y esta serie de casuísticas? Primero, porque crisis es una palabra ya muy seria. Cuando hay una crisis realmente hay una situación de descontento generalizado sobre una temática que se ha ido fuera de nuestras plataformas sociales y está en todos los canales. Y en segundo lugar, porque la culpa no siempre es del entorno digital. La mayoría de las crisis, me atrevería a decir, que no vienen necesariamente de un problema digital, sino de algo que la empresa ha hecho mal, una gestión incorrecta, un vertido, una polución, algo responsable en una hacienda RSC no bien gestionada, un ERE, un despido, lo que queramos, en el entorno offline. ¿Qué pasa? Que las redes sociales son el catalizador de eso que está ocurriendo. Y hay que saber gestionarlo.
Las crisis de reputación son las mismas de siempre. La diferencia es que ahora se conoce muy rápido porque lo digital es lo que tiene, ¿no? Antes de que haya pasado ya nos hemos enterado todos.
Efectivamente.
Sí, de hecho, tienen muchas crisis, no digo todas, pero muchas, tienen en el ámbito digital tienen una característica llamativa que lleva a algunos de los errores que se cometen en la gestión, que es el que suelen registrar picos de visibilidad muy altos en un espacio muy corto de tiempo, pero en un plazo medio de tiempo suelen desaparecer prácticamente en redes sociales. Ojo, suele desaparecer casi todo rastro de ese momento. Eso lleva a que muchas veces las empresas que se ven envueltas en un problema de este tipo optan por el silencio total, esperando el momento en el que esa curva de menciones, de visibilidad que está sufriendo la empresa o una marca de la empresa vaya descendiendo y con la misma sorpresa con la que llego se vaya yendo, a medida que, aprovechando un poco un efecto que sí que se produce, ese que es el de lo efímero también del interés del usuario. El usuario no, cada vez es menos capaz de mantener la atención de manera prolongada sobre un mismo tema durante un periodo de tiempo muy largo. Eso lleva a algunos a un poco a decir, bueno, pues ya pasará, esto ya pasará. Bueno, pues eso no siempre pasa de esa manera. Es verdad que la incidencia de una crisis en determinadas plataformas, un Twitter, por ejemplo, que está mucho más pegado a la actualidad, puede ser más corta, pero si tienes un problema en foros o tienes un problema en Meneame, por ejemplo, la permanencia y la resiliencia de ese contenido es mucho mayor y el problema va a seguir ahí. Y luego, lo que es importante es que da igual si estamos hablando de una crisis en el entorno offline como en el online, lo importante es que tengas una planificación que te permita actuar siguiendo unos procedimientos en un caso o en otro, que todo el mundo sepa dónde tiene que estar cuando hay que estar.
¿Cómo decidimos si no optamos por ese silencio o si hablamos?
Bueno, esto es muy complicado, cada empresa tiene sus circunstancias. Cada circunstancia hay que analizarla de manera individual, pero yo creo que más que decidir si tienes que intervenir o no tienes que hacerlo, tienes que tener claro cuándo tienes que, en qué momento tienes que intervenir. Creo que la opción de la callada por respuesta es normalmente es una mala decisión, es decir, cuando, sobre todo cuando tienes clientes que te interpelan, el cliente tiene derecho a tener una respuesta o a tener una referencia de respuesta, y quizá lo más crítico es en qué momento intervienes. Porque muchas veces, en alguna ocasión he oído a algún directivo muy conocido decir que lo importante en el ámbito digital es la rapidez. Cuanto antes contestes, mucho mejor. Yo creo que pararse dos minutos a reflexionar y a analizar cuál es el contexto, para no meter la pata, para no intervenir cuando nadie te lo está pidiendo o para no intervenir o para no dar una opinión que no esté aclarando realmente las circunstancias o sin que tú hayas realmente analizado dónde está el problema, si el problema es tuyo, está en un punto intermedio de una cadena mucho más larga, es importante parar, reflexionar, analizar y dar la respuesta más pertinente. Aunque eso suponga esperar una hora, dos horas o el tiempo que sea necesario para tener esa respuesta bien, bien hilada.
Sí, esto que dice Carlos es muy importante porque se tiende a hay que hacerlo más rápido. Sí, hay que hacerlo más rápido porque la cresta de la ola te lleva y es importante porque además el usuario lo va a estar demandando, el influencer, el periodista te lo va a estar preguntando. Yo creo que sí que hay que ser rápidos, pero como rapidez no significa precipitación. O sea, coincido con la reflexión de Carlos. Es importante ser rápidos, pero primero haber activado los protocolos internos necesarios, haber podido conocer la voz de la empresa, porque el community manager, otra reflexión que lanzo, o el equipo de social media de comunicación, no son los que tienen que tomar la decisión de la postura oficial. Debe ser un statement de marca que venga de arriba, que venga si estamos en una crisis, por eso empezaba por definir qué es una crisis. Si es una crisis, debe de venir de dirección general. A lo mejor se tiene que mojar el CEO o los directivos que correspondan para ver cuál es la postura oficial de la marca. Y a partir de ahí, el estratega, el director, el de marketing, el de comunicación, serán los responsables de ver cómo declinan ese mensaje, cómo lo cuentan en redes sociales, a qué players primero, cómo se va a comunicar, si se va a hacer un comunicado a la prensa, si se va a esperar a que se publique en un medio para luego linkarlo. O sea, la estrategia que viene detrás sí que es de comunicación. Pero primero, el statement de marca debe de venir de arriba. Y luego otro par de temas que me parecen importantes, al hilo también de las reflexiones de Carlos. Decía Carlos que efectivamente en los picos de visibilidad en una crisis son altos y luego se va olvidando, tiende a decaer. Es así, estoy de acuerdo, aunque depende del grado de la crisis. Pero también hay un tema importante y es que en redes sociales una crisis se puede apagar, pero nunca llega a desaparecer. Nunca llega a desaparecer porque siempre puede haber un blogger que está haciendo un reportaje, un periodista, un usuario que quiere informarse sobre la reputación de una compañía, que tiene acceso a buscar en Google, a llegar a un montón de sitios donde puede seguir informándose o puede volver a destapar la crisis o a volver a activarla o a recordarla. Y luego otro tema importante es el tono, cómo la marca va a dar respuesta cuando ya tiene claro ese statement de marca a su comunidad. ¿Qué le va a contar? Quiero decir, si la crisis viene porque hay tres tíos guarros en un restaurante que salen haciendo porquerías con los ingredientes con los que hacen una pizza, por decir algo, a lo mejor no puede ser que luego salga un CEO encorbatado diciendo que tienen procesos de calidad por los cuales siempre hay una serie de procesos y todo es estupendo y maravilloso. No, si han salido unos tíos guarros, pues a lo mejor tienes que hacer otra, para contar lo mismo tienes que buscar
otro
pues,
tío guarro.
A otro, no lo sé, no sé si es eso, pero a lo mejor tienes que buscar un tono semejante, corporativo, que diga lo que tengas que decir, pero en un lenguaje semejante al que ha venido la crisis.
Alguien,
si la tienes con un
alguien
YouTuber,
que tenga pinta de haber entrado en una cocina alguna vez, claro, en este caso.
Por ejemplo, sí.
Uh-huh. Bueno, hay una cosa que ha comentado Laura que me parece muy, muy importante, y es el hecho de que, relacionado con las crisis, en el ámbito digital estamos viendo que hay una, digamos, una descontextualización del contenido. No importa cuándo sucede algo, sino cuándo te enteras de que sucede. Podríamos incluso bautizar con algo muy reciente, podríamos llamarlo incluso, y que se me entienda bien, por favor, el efecto Miliki. Es decir, hace muy poquito tuvimos, no fue una crisis, pero aplícalo a un contexto de crisis, ¿no? El hecho de que alguien de repente se da cuenta de que, oh Dios mío, Miliki ha muerto. No ha muerto, murió hace ya 3 años.
Lo hemos vuelto a matar.
Pero si alguien no se enteró, lo vuelve a activar, comparte con sus círculos, un círculo igualmente desinformado, esto se va ampliando y de repente algo se convierte en trending topic, se difunde, a pesar de no ser algo actual. En una crisis, por ejemplo, puede tener esos repuntes porque gente que no conoció la situación inicial lo descubre tiempo después, meses, años después. Esto pasa, por ejemplo, muchas veces con programas de televisión muy críticos, de reportaje, de investigación, que tratan temas polémicos y que al cabo de unos meses el programa, pues aunque entre la primera emisión y la segunda, por ejemplo, en un canal de TDT o en una reemisión en un horario de madrugada, a lo mejor la empresa ha conseguido solucionar lo que se planteaba, lo que se denunciaba, pero el programa se vuelve a redifundir y el espectador que ve la segunda difusión no estaba presente en la primera, desconoce que ese contenido está descontextualizado, vuelve otra vez en redes sociales a subir los picos de incidencia y como una nueva crisis cuando en realidad ya se suponía que había pasado. Esto es algo con lo que cada vez convivimos más, ¿no? Con esa repetición del contenido por la descontextualización temporal del mismo, ¿no? El hecho de que cada vez somos menos conscientes de cuándo sucede algo y de que las cosas van evolucionando.
¿Y qué hacemos? ¿Volvemos a responder si la crisis reaparece?
Si lo tienes, es decir, si tienes una respuesta o diste una respuesta en su momento y la tienes además localizada en una plataforma propia, lo ideal es decir, bueno, sí, esto fue así en aquel momento, pero enlace. Aquí estuvo nuestra respuesta, aquí está lo que contamos. Es decir, lo importante es que tú tengas ya ese contenido identificado, que puedas decir, efectivamente ese programa se emitió en tal fecha, o eso sucedió en tal época, pero esto fue lo que hicimos. Si no hiciste nada de la primera vez a la segunda, evidentemente la crisis la tienes exactamente en el mismo punto, probablemente incluso en una situación más complicada de justificar todavía.
¿Siempre hay una solución para una crisis de reputación online?
Siempre hay una
fórmula de aproximarse a ella, sí.
Yo creo que siempre hay una posición, siempre hay una posición que puedes adoptar, siempre hay un planteamiento que puedes hacer. En lo que no te puedes es agarrar simplemente al hecho de decir ya pasará. Al final la ola termina volviendo más tarde o más temprano. Luego, lo importante es tener clara la posición. ¿Lo puedes solucionar todo? No, es difícil revertir el daño, entre otras cosas, porque la reputación no es algo que depende de ti. Digamos que es un premio que te da el público, ¿no? Es una calificación, una valoración que hace la audiencia, el público, los clientes, los usuarios en general. Luego lo que hay que es ser capaces de ganarse otra vez la confianza y el respeto de la gente a la que te diriges o con la que interactúas.
Este punto último me lleva a otra reflexión. Al final también, ¿por qué es importante tener estrategias, además de por otro tipo de objetivos, pero por qué es importante una estrategia de generación de contenido, es una estrategia social media en redes sociales, con un blog o con las plataformas que se consideren adecuadas para cada marca? Pues porque también ayuda a que, si hay un problema de reputación, el haber generado una comunicación determinada a lo largo del tiempo con tu comunidad hace que tengas una serie de embajadores, una serie de usuarios contentos con tu marca, afines, que lo mejor que te puede pasar en una crisis, y esa es una de las grandes alegrías que a veces uno se lleva cuando está en una situación de este tipo, es a lo mejor tienes una crisis y lo mejor que te puede pasar es que antes de dar tú una postura oficial de marca, la propia comunidad te respalde, cuente su experiencia, no se lo crea o se lo crea, pero te excuse. O sea, lo que la marca tenga que decir es muy relevante. Ejemplo, si tenemos un producto defectuoso del sector que sea, pues a lo mejor nosotros como marca, por supuesto que va a corresponder dar una explicación. Pero si la propia comunidad puede contar su experiencia, que cuando ha tenido un problema se lo ha resuelto, que saben que cuál es la calidad de la marca y que, oye, que ha tenido que ser un problema puntual porque ellos están encantados. O sea, ese respaldo que puedes tener de tu comunidad en una situación de crisis es muy importante. Por eso es importante trabajar esta relación a largo plazo. Pues si tienes una serie de embajadores, de influencers, de fans activos que te ayuden en ese momento, es lo mejor que te puede pasar. Porque al final lo que la marca diga, bueno, es la postura de la marca, que siempre va a estar en entredicho. Pero si te apoyan otros terceros, pues fenomenal. Y luego importante también, pensando en situaciones recientes que hemos visto por ahí, seguro que Carlos también conoce alguna, claro, cuando hay una crisis tienen que parar las rotativas de comunicación. Quiero decir, si tenemos programados una serie de tweets, una serie de contenidos, si mañana tenemos un evento, si tenemos una actividad, vamos a pensar si tiene sentido. No vaya a ser que avivemos más la crisis porque inocentemente sigamos generando contenidos que vayan a ser perjudiciales, pues porque ya no son estratégicos. Entonces hay que pensar, cuando estamos en situación de crisis, pues qué vamos a comunicar después de la postura oficial. Y la postura oficial, por favor, decía Carlos un ejemplo muy bueno. Si has tenido en el pasado una crisis, se aviva y puedes lanzar, o sea, contar cómo lo gestionaste en su día y un mensaje publicado, fenomenal. Pero ha habido marcas que han publicado contenido ese mismo día para tener algo que enlazar de lo que había sucedido ese día. Y bueno, la transparencia es uno de los principios más importantes en una crisis. Y si hay que pedir perdón y si hay que pedir disculpas, siempre detrás de un "y esto es lo que voy a hacer para que no vuelva a suceder", pues se piden. Pero nada de triquiñuelas, de dejar comentarios por ahí, de no.
¿Alguna metedura de pata de la que nos acordemos ahora, de algún caso concreto?
Bueno, es que es muy fácil hablar de, o sea, quiero decir, si no hay, es verdad que hay muchos casos sonados en el sector de crisis que no se han gestionado bien, pero creo que sin que esté aquí la persona de comunicación, pues tampoco, no sé si nos corresponde a los demás hablar.
No, yo lo único que sí diría es que, porque es algo que yo he vivido sin dar detalles, porque no puedo dar detalles, pero sí que lo he vivido en primera persona, lo bueno que tiene las crisis que empiezan en la parte online, o por lo menos lo bueno del ámbito digital aplicado a un entorno, a una situación de crisis, es que normalmente podemos empezar a ver las orejas al lobo mucho más rápido de lo que podríamos hacerlo si solamente tuviéramos los medios convencionales a mano. Yo recuerdo haber vivido una situación de crisis que se prolongó durante unas 2 semanas con un cliente y le advertimos con una semana de antelación que aquello iba a estallar. Dijimos, estamos detectando esto, la monitorización nos está indicando que sucede esto con un cliente, la historia va por aquí, vamos a ir averiguando qué ha sucedido, porque en cualquier momento esto estalla. Bueno, vamos a esperar, y esto acabó en televisión. Fue un claro, tema que acabó en televisión. Entonces dices, bueno, te lo estaba avisando, lo estábamos viendo hace una semana. Cuidado, hemos tenido la oportunidad de estar preparados para el choque. Cuando llega a televisión, entonces es cuando ya duele más, ¿no? Pero lo bueno es, ostras, es que lo vimos esto antes, por la parte digital, uh-huh, antes de que esto fuera a alcanzar el tamaño que lo alcanzó, y afortunadamente se puede resolver bien y sin mayores incidencias ni de momento un retroceso de la ola que nos volviera a llevar. Pero hay que aprovechar las primeras señales porque nos puede dar tiempo a reaccionar.
Anticipar, sí, es lo bueno, sí. Toda la monitorización efectivamente que puedes detectar y que puedes analizar. Y yo aquí, porque crisis para mí no puede no estar ligado a Foro Coches, porque no nos olvidemos, claro, muchas veces monitorizamos solo nuestros canales, hay que monitorizar más allá. Y yo creo que, a ver qué opina Carlos, pero yo creo que el 80% de las crisis suceden muchas un viernes por la tarde y vienen de Foro Coches, con lo cual yo creo que es importante que monitoricemos, que auditemos, que escuchemos, y no solo en nuestros canales, sino más allá.
Es quizá, probablemente es el entorno que menos se monitoriza y que más decisivo puede ser, porque es una comunidad muy amplia, con una gran capacidad de asociación y de movilización y de trabajo en grupo. O sea, si habéis tenido oportunidad de ver cómo se gesta un troleo en Foro Coches, es sorprendente, es increíble el grado de profesionalización, de organización que hay para decidir quién hace qué, cuándo y cómo se estructura todo. Y bueno, pues
es terrible y brillante a la par.
Sí, sí. Es. Bueno, pues es un ejemplo de capacidad.
El poder del usuario.
Exactamente, de capacidad de organización a través de los medios sociales. Dicho todo esto, viva Roto 2, viva Caballo Loco y Surperro y todo lo que haga falta.
La cara y la cruz de lo digital.
Claro, sí, sí,
efectivamente.
Sí.
Bueno, pues hoy hemos hablado de reputación. Parece que tiene solución cuando hay una crisis. Hay que detectarla, hay que responder. No siempre el primero, sino el que mejor lo haga. Y hay que tener paciencia para conseguir recuperar la confianza de los consumidores. Hemos tenido a Laura Vázquez, de Abas C.
Un placer, gracias por invitarme.
Y a Carlos de Berrelesio, muchas gracias otra vez por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Nos despedimos en los debates de marketing de Onda CRO y PR Noticias.